lleva 18 años al aire y está apadrinado por Lito Nevia. En esta oportunidad nos trae el nuevo libro que escribió junto con Néstor Petruccelli, con prólogo de Alfredo Rosso y texto de contratapa de Fito Páez. Allí nos lleva a redescubrir y conocer la trayectoria de una banda fundacional del rock argentino desde sus orígenes, gracias al testimonio de sus miembros fundadores y de entrevistas realizadas a figuras como Andrés Calamaro, Claudio Gabis, Alejandro Lerner, Edelmiro Molinari y Raúl Porchetto. Se trata de la historia de Vox Dei. A través de sus páginas se recrean momentos y vivencias que nos permiten conocer cómo fue la creación de tantas canciones que forman parte de la cultura popular. Bienvenido a Alegre Distopía, a Lucas Fernández.
Bienvenido, Lucas, Alegre Distopía, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Un abrazo grande a toda la gente ahí de Alegre Distopía, los compañeros de Salta y toda la audiencia. Un gusto charlar con ustedes.
Así es, la radio gracias, que nos gracias. Une y la radio que nos hermana. Acá estamos con Nelson Coronel, enfrente mío, en el estudio. Por cuestiones de protocolo, bueno, están los chicos en forma remota, Javier y Martín.
Uh-huh. Así es, acá estamos prestos a escuchar cosas de una de las bandas fundadoras del rock nacional.
Así es.
Vox Dei, es así, ¿no?
Así es, bueno, así es. Exacto, una banda que está cumpliendo más de 50 años de trayectoria. Este 2021, por ejemplo, se cumplen 50 años de La Biblia, que fue uno de los discos más importantes que tuvo la banda, y me animaría a decir uno de los discos más importantes de habla hispana, una obra, una verdadera obra conceptual, ¿no? 50 años, es increíble el tiempo que ha pasado y lo vigente que está, me imagino.
Sí, 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 sí.
Así es. ¿Y cómo surgió la idea de hacer el libro sobre Vox Dei, Lucas?
Bueno, esta idea surge seguramente tanto para mí como para Néstor Petruccelli, mi coautor, por la admiración que tenemos por esta banda, porque, bueno, es una de las bandas que hemos escuchado desde nuestra adolescencia, que, bueno, suena en nuestras habitaciones, suena en los viajes, y ya forma parte de nuestra vida. Y eso, sumado a que tal vez prácticamente no había nada escrito sobre Vox Dei, hay muy poco material de documentales y demás, eso creo que nos empujó también como para ponernos a trabajar y a querer contarle al lector acerca de esta banda que no tiene el lugar que se merece. Y bueno, con este libro, Historias de Vox Dei, junto a Néstor pretendemos lograr ese reconocimiento. Y todo esto también de la mano de muchísimo material que yo venía conservando, tanto como coleccionista y como así también como periodista aquí desde Mamá Rock, innumerables entrevistas a los miembros originales y a los músicos que han grabado con ellos o simplemente a los colegas del rock argentino que han hablado y han participado para este libro.
Bien, el libro tiene un, le cuento también acá a los oyentes, ¿no? Tiene un prólogo de nada más y nada menos que Alfredo Rosso, el señor rock and roll, si podemos hablar de radio, ¿no? Y después con un texto de contratapa de Fito Páez, ¿no? ¿Cómo pudiste, cómo trabajaste con ellos para, bueno, justamente para que te prologuen el libro y para que te haga la contratapa?
Bueno, lo de Alfredo fue a raíz de que ya prácticamente teníamos listo el libro y bueno, en ese proceso uno siempre trata de contar con alguna palabra autorizada, ¿no? Para los libros anteriores, que fueron Postales 1 y 2 sobre Baglietto Vitale, junto a Miguel Dente, mi coautor, habíamos tenido nada más y nada menos que a Sergio Pujol y a Marcelo Fernández Vitar. Ahora, para el libro de Vox Dei dijimos, bueno, a ver, ¿a quién buscamos? Y teníamos a mano ahí a Alfredo Rosso, un colega, un amigo, un tipo que es muy respetado, ustedes recién lo acaban de decir, ¿no? A la hora de hablar de rock, uno cuando lee de rock o escucha de rock, la palabra de Alfredo o de Claudio Kleiman o de Miguel Grimberg o Pipo Lernud son palabras que bueno, más que autorizadas. Así que le propusimos a Alfredo y él, mira, les cuento una intimidad, él estaba pasando por un momento muy difícil de su vida, con una pérdida muy, muy cercana, y sin embargo tuvo la mejor onda, y sí, bueno, ahí aceptó para escribir estas palabras en el prólogo, que realmente le dan al libro un prestigio impresionante. Y con respecto a lo que preguntás de Fito, esas son palabras que Fito prestó para una entrevista, aquí para Mamá Rock, hablando netamente de Box Day, luego de varias de varios intentos. No es fácil ubicarlo a Fito por su agenda y demás. Y bueno, recuerdo que le envió un mail que en el asunto decía Box Day en tu vida. Y bueno, automáticamente al otro día ya tenía la respuesta. Quedamos en hablar por teléfono, hicimos una linda charla netamente hablando de la banda quimeña. Contó cosas muy interesantes de su adolescencia en Rosario, de su primer disco de Box Day que le había comprado su padre en una disquería ahí de la ciudad de Rosario. Y bueno, parte de esa charla fue a parar a la contratapa de este libro.
Claro. ¿Y cómo fue la dinámica del trabajo que se generó entre, bueno, dos personas que vienen de lugares diferentes, ¿no? Vos, melómano, vienes del lugar de la radio, y Néstor, que viene del cine.
Sí, exactamente. Está bueno que lo nombres, ¿no? Porque la pluma de Néstor se nota mucho en el libro. El libro, si bien es un relato, muchas veces a distintas voces, porque participan todos los entrevistados que van aportando su testimonio, hay como especies de diálogos que sí, bueno, al lector le van generando esa trama, ¿no? La trama de la historia. Y bueno, en eso tiene muchísimo que ver Néstor Petruccelli, este querido amigo, cineasta, que bueno, que no somos de la misma generación, pero tenemos a Box Day en nuestro corazoncito. Con él nos conocimos al tiempito de que nos habíamos embarcado en este proyecto, que arrancó vía mail, vía teléfono, vía WhatsApp. Luego nos encontramos en un bar ahí de la calle Callao y Corrientes de Buenos Aires, y planteamos una especie de plan de trabajo, de idea. Y bueno, luego yo ya me volví para Córdoba, él quedó en Buenos Aires, y fueron creo que 2 años y medio de escritura, de investigación, de sí, de no, de sí, y de mucha diversión y aprendizaje mutuo. Esto lo quiero remarcar, ¿no? Porque hubo mucha diversión en este proceso, que también, bueno, contó con el apoyo de Miguel Dente, que es nuestro editor en esta travesura.
Bien, ¿podés mencionar la editorial? No recuerdo cómo era la editorial.
Sí, la editorial se llama Disconario. Ediciones Disconario. Y bueno, y Historias de Box Day forma parte de la colección Portarretratos. Ya anteriormente se había escrito un libro muy bonito sobre Miguel Cantilo, titulado Huellas Luminosas, que precisamente lo escribió el hermano de Néstor, Alejandro Petruccelli. La editorial viene laburando hace más de 10 años con el rock argentino, sí, y este libro de Box Day es uno de los últimos. Hace un par de días salió uno que se llama Aperitivo Sinfónico, que bueno, trata de rescatar al rock sinfónico y progresivo argentino.
Claro. Y volviendo un poco al libro en cuestión, ¿no? El libro que Historias de Box Day, que bueno, escribiste junto con Néstor, leí por ahí que la dinámica que se propone en el libro, ¿no? Es una especie de, también hay una cuestión cinematográfica en el sentido de que se trabaja, ¿no? De la misma forma que se trabaja por ahí con que Kurosawa, ¿no? Hacía sus películas, ¿no? El hecho de que haya esto que vos planteabas, ¿no? De las voces corales, que vas construyendo ese acercamiento al objeto, ¿no? Que en este caso es la banda, ¿no? De Box Day.
Claro, claro que sí. Bueno, nos basamos netamente en entrevistas, ¿no? Fueron casi, te diría que casi 100 entrevistados para este libro, para esta gran investigación. Y efectivamente lo que Néstor aporta desde su costado de cineasta es eso de los diálogos, ¿no? Son todas declaraciones que los músicos nos dieron a nosotros, pero que en el libro están recreadas como en muchas partes como diálogos, ¿no?
Claro.
Si bien no es que se quiso inventar ningún diálogo, ni tampoco se le dio el corte de ficción a este relato, pero sí tratamos de recrear lo que ellos nos contaron en manera de diálogo, en las partes en que el texto también lo permitía, porque si bien existen muchos diálogos, también hay mucho de relato y conectores que van llevando al lector, lo van llevando de la mano por la historia de una banda que tiene una cantidad de discos, que además nos situamos en la carrera solista de cada uno de ellos, porque no es una banda que arrancó en el 67 y está hasta el día de hoy con la misma formación, ¿no? Pasaron muchas, muchas historias, muchos discos, por eso también lo del título, ¿no?
Claro, y en ese acercamiento que se plantea, ¿no? Desde los diálogos, desde las entrevistas, desde estos hilos conductores que vos marcás, es un acercamiento que tiene que ver con lo estético, lo histórico y también lo humano. ¿Cómo lograron trabajar esto último o este último aspecto en relación a la banda?
Y nosotros lo que nos propusimos con Néstor es no entrar prácticamente en toda la cuestión de discordias y de malos entendidos o de chismes baratos que muchas veces en las redes, hoy por hoy, hay tantos grupos de Facebook o por esta banda, por ejemplo, y hay gente que te cuenta una cosa y gente que te cuenta otra. Lo que nosotros nos propusimos es limitarnos a lo que estaba tal vez escrito en algún lado, en entrevistas de diarios, revistas o en algún libro o en declaraciones en documentales, y netamente en nuestras entrevistas. Te diría que nos basamos en un 90%, 95% en nuestras entrevistas. O sea que lo que está aquí plasmado es lo que ellos nos contaron a nosotros, ¿verdad? Y también nos pusimos en el lado del lector en saber ¿En qué nos gustaría a nosotros encontrarnos si fuéramos a comprar un libro de Box Day? En que si Willy y Ricardo se pelearon un día por una silla, o si Willy y Ricardo un día lagrimearon porque compusieron una canción y la melodía los hizo emocionar. Claro. Pusimos eso en la balanza y creo que, bueno, en el libro está es bastante notable lo que quisimos contar.
Así es, y también hay muchas anécdotas, ¿no? En el libro, sobre la banda, obviamente. ¿Cuáles te parecen las más curiosas o las que por ahí te resultan, siempre te vienen a la memoria?
Sí, es cierto, hay muchas. Bueno, uno cuando lee o cuando investiga o cuando hace entrevistas trata de encontrar lo que no se ha escuchado, lo que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno hurgar un poquito en esas charlas con el entrevistado. Hay datos, por ejemplo, de lo que fue la primera banda de Soulé en su Quilmes natal, con un grupo de amigos. Bueno, tuve oportunidad de contactarme con ellos, personajes totalmente desconocidos dentro del ambiente del rock, pero que sin embargo llegaron a grabar un disco en acetato, y una mañana de esas tantas a lo largo de esta investigación pude dar con el hijo de uno de esos muchachos, de uno de esos ya tipos sesentones, o setentones, te diría. Sí, sí. Bueno, su padre ya había muerto, Pucho Dobaran, gran amigo de Soulé, y su hijo Santos me dice: mirá, Lucas, tengo un acetato, si querés te lo envío. Y bueno, eso también nos permitió saber cómo sonaba Soulé antes de Box Day, antes de Match 4. Fíjate vos lo que te estoy contando. Y eso también nos permitió luego, en otra charla que tuve con Ricardo, acercarle esa grabación, hacerle escuchar esa grabación que él prácticamente ni sabía que existía o la tenía perdida en su memoria, y eso también permitió que él nos contara algo más de lo que fue esa etapa con el grupo The Styles. Eso creo que es algo bastante lindo en el comienzo del libro, o no sé, o entrevistar a la actriz Mirta Busnelli para que nos cuente sobre una obra teatral donde Box Day, antes de ser consagrados, habían hecho la música de esa obra.
Mira, eso es toda una rareza, ¿no?
Claro, una rareza, bueno, para la cual Mirta también se prestó, ¿no? Prestó su testimonio.
Mira, qué bueno. Y apelando a tu melomanía, ¿no? Y a esto de que, bueno, esto de lo que compartimos, ¿no? El gusto por la radio. Bueno, vos ya con 18 años, un animal de radio, nosotros recién arrancamos a caminar, ¿no? ¿Qué significa Box Day para vos?
Y Box Day, en lo personal, significa algo muy importante porque es la banda que me acerca a mi viejo. Mi papá siempre me hablaba de cuando estaba estudiando aquí en Córdoba. Nosotros somos un pueblo del interior, del sur de Córdoba, de Winter Renanco. Y siempre me contaba que cuando se vino a estudiar, escuchaban en la casa donde alquilaban con varios amigos para abaratar costos, con su amigo Ramón, escuchaban un cassette de la Biblia. Bueno, ese cassette, este amigo lo había comprado en su viaje de egresados a Bariloche, algo que se acostumbraba por aquel entonces. Y siempre me hablaba de ese cassette. Luego hubo uno en mi casa, otro cassette de la Biblia, y bueno, yo lo gasté en mi adolescencia, en mi infancia. Entonces, tiene mucho que ver con mi historia personal, ¿no? Porque luego cuando uno pierde a su padre, como es mi caso, bueno, escuchar la música de Bob Dylan o puntualmente la Biblia me acerca mucho a él. Eso en lo personal. Y en lo en lo profesional o en la importancia de esta banda dentro del rock argentino, me parece que, como bueno, les comentaba recién al comienzo de la charla, es uno de los pilares del rock en la Argentina, porque siempre se habla de Almendra, se habla de Manal, sí, se habla de Los Gatos, pero bueno, se lo pone como en otro escalón a Bob Dylan, y es el mismo escalón en el cual estaba Morris, en el cual estaba Arcoíris, en el cual estaba Miguel Abuelo. Fue un gran movimiento, pero ellos tal vez al venir de Quilmes no tuvieron la atención necesaria. Sin embargo, bueno, era una banda que llenaba estadios, que giraba por todo el país. Bob Dylan fue muy importante en el interior del país, no solamente en Buenos Aires. Y aquí, por ejemplo, hay unas palabras que quiero compartir con ustedes de Fito, que dice en la contratapa,
sí,
y que lo está diciendo Fito Páez, no lo dice Lucas Fernández. Dice, Bob Dylan es una banda con gran calidad estética, con mucha calle y mucho vuelo. Bob Dylan impone una calidad de producción y de creación. Por eso es tan importante en el rock argentino, porque está en la raíz de haber hecho algo en los márgenes, en Quilmes, de donde son ellos.
Es Fito.
Claro. Y remata, dice, el aporte que han hecho ellos desde ese lugar y la entidad que le han dado a una manera de hacer rock en la Argentina. Y en lo personal, Fito dice, Bob Dylan lo que hizo en mí fue ponerme en eje, decirme, la cosa va por ahí. Claro. Los conozco desde antes de descubrir a Luis Alberto Spinetta, a Lito Nevia, incluso antes que a Charly García.
Mira vos. Y te hago una preguntita antes que está Nelson ahí, también que quiere aprovecharte. En el, no recuerdo bien si en el documental de Santaolalla aparece Bob Dylan. Yo creo que no.
No.
Mira, creo que no.
Te mentiría si te digo, porque lo empecé a ver y lo dejé de ver. No.
Santaolalla dijo, yo le compré la Biblia a los Bob Dylan. Dice, claro.
No, Santaolalla hubiese dicho, yo le pasé la pluma a Dios para que escribiera la Biblia, claro, y después bla, bla, bla. Sí, sí. Match 4, ¿te suena, Lucas? Match 4.
Claro, sí, Match 4. Bueno, de hecho...
hablando de bastante. Quilmes y esas cosas, ¿no?
Sí, Match 4 fue el trampolín a Bob Dylan. Y los que le comentaba recién de esta banda de Styles, también está recreado en el libro, como así también están recreadas las vivencias de Willy con otras músicas previo a Bob Dylan. Willy le lleva 10 años a los demás integrantes, o sea que cuando él entra a Match 4 ya venía con un bagaje musical, con un conocimiento de armonía, de grupos folclóricos.
Y detalle,
hay una historia muy rica previo a Bob Dylan y previo a Match 4 también.
Bien, sacame de una duda, Lucas, querido. Ricardo Soule, digámoslo, en sus 20 años, al pensar esta idea de conceptualizar musicalmente las Sagradas Escrituras del cristianismo, ¿él pertenecía a alguna creencia religiosa o cómo venía la mano por ese lado?
Sí, él siempre lo que trata de aclarar o de rescatar es que a él lo acercó a la Biblia y a estas creencias su suegro, Tadeo Hildebrand, el padre de Graciela, la madre de los hijos de Ricardo. Él fue un polaco que de alguna forma lo acercó y le hizo también, lo hizo interesarse en las Sagradas Escrituras. Y bueno, había, yo creo que mucha inquietud, no solamente en Soule, me imagino que en todos los músicos de aquel entonces había como mucha curiosidad en indagar, ¿no? Y bueno, a ellos les tocó la Biblia. Muchas veces Ricardo ha declarado que él no se propuso escribir o musicalizar la Biblia o todo eso, sino que la Biblia llegó a ellos, claro. Es como que cayó, como un mandato, y ellos fueron netamente unos conductores medium, de eso, claro. Conductores de toda esa energía entre la banda y el público en general.
Y Lucas, te hago una pregunta, en esa época, ¿no? En que salió la Biblia, ¿Cómo fue la recepción? ¿No tuvo rechazos o aceptación? ¿Hubo una polémica, por lo menos, en lo que fue la recepción de ese disco?
No, al contrario, fue un gran éxito. Éxito al punto de teatro lleno, con media calle cortada.
Sí, pero no lo digo desde el público del rock, ¿no? Sino desde otras personas por ahí que como se mete en esa época, ¿no? Y hablaban de la religión, ¿no? Por ahí,
claro. No, sí, entiendo lo que decís. Mira, me animaría a decirte que por un lado sí, porque siempre va a haber alguien que,
por supuesto,
que esté en contra o que ponga el grito en el cielo por algo, sobre todo los puristas de cualquier género. Pero hay un dato muy curioso que sucede cuando ellos ya prácticamente tenían la Biblia completa en cuanto a su composición. Jorge Álvarez, que era el gran productor, lamentablemente ya desaparecido, el mentor del sello Mandioca, el mentor de la editorial Jorge Álvarez, dice, claro, él sabía que tenía una verdadera bomba entre manos y un verdadero cristal, ¿no? Sí, que lo estaba puliendo. Entonces, para que la idea de alguna forma no se le fuera de las manos, él consigue una reunión, él consigue una audición con la curia. Y es así que se entrevistan con el monseñor Emilio Grasselli, que bueno, luego lamentablemente en la época de la dictadura tuvo un papel nefasto para la historia de los argentinos. Pero lo cierto es que estos pelilargos de Quilmes, junto al productor Jorge Álvarez, se encuentran en unas oficinas de la curia con el monseñor Grasselli y le llevan los escritos, ¿no? Las canciones ya terminadas para que él las lea y que de alguna forma busque la aprobación, bueno, ante sus superiores. Y bueno, lo que está contado aquí en el libro, que prácticamente ya se sabía porque los mismos Bob Dylan lo han contado muchas veces, ¿no? Es que este tipo se sorprende por la capacidad de síntesis, sobre todo en el Génesis, que en aquella famosa frase de cuando todo era nada, era nada
el principio. Sí.
Y bueno, ya con esto ya les dio de alguna forma el ok. Y no solo eso, sino que también en el libro lo que nosotros incorporamos fue el original de una carta que venía con las primeras ediciones del long play, el long play doble de la Biblia. Creo que fueron la tirada de las primeras 500 copias, donde el mismo monseñor escribe a máquina unas palabras para la juventud que va a escuchar esta nueva obra de Bob Dylan, y también les aconseja de alguna forma acercarse a la palabra de Dios. Y bueno, es un dato bastante curioso y está la carta aquí en el libro, en la página 54.
Buenísimo. Iremos a buscar ahí el libro, se puede buscar por internet, ¿no es cierto?
Sí, el libro está en Mercado Libre, está también lo pueden pedir a través de la página de Ediciones Disconario, y tengo entendido que en esta cadena de librerías de la letra Y, no sé si en Salta estará o
sí,
alrededores,
está.
Bueno, ahí también ha llegado Historias de Bob Dylan y los libros de Disconario.
Buenísimo. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho la entrevista, la buena predisposición, la buena onda, y bueno, acá estamos en una especie de hermanamiento entre dos programas, ¿no? Mamá Rock y Alegre Distopía. Mamá Rock, un monstruo de la radio cordobesa.
Y nosotros
recién arrancamos.
Unos pichoncitos.
No, pero bueno, siguiendo sus pasos.
Así
bueno,
es.
Bueno, yo para toda la gente de Alegre Distopía, para los compañeros de Nacional Salta, Javier, Martín, Nelson, Lucas, les agradezco muchísimo en nombre mío, en nombre de Néstor Petruccelli, todo el apoyo y bueno, estos minutos de charla que siempre es hermoso hablar de música y bueno, les agradezco también el tiempo que se han tomado para apoyarnos por este libro.
Bien, te manda saludos también la directora de Radio Nacional Salta, Lola Plaza, muy contento también que se pueda establecer este contacto entre dos radios, no, las radios que nos une, digamos.
Claro,
¿no?
Bueno, un abrazo.
Y nunca mejor dicho esto.
Sí, un abrazo inmenso para ella, también con toda la mejor onda. Para nosotros, les reitero, es muy muy importante contar con este apoyo. Y bueno, en lo personal, aquí está Mamá Rock para lo que haga falta por Alegre Distopía.
Perfecto, vamos a ver si podemos contactar a Fito Páez.
Ahí estamos.
Dale, bueno, dale. Si lo contactás, avísame.
Bueno, un abrazo enorme, nos vemos, hasta luego.
Un abrazo, chicos, buen fin de semana también.
Gracias, igualmente. We'll be right back.